Ahora, esta noche, estamos acá para oír la voz de Dios. Y esta noche es una noche de llamado. Dios nos ha traído aquí no para perder tiempo, sino para hablarnos al alma, al corazón. Y amados hermanos, esta noche va a ser una noche de decisión también. Y esta noche vamos a hacer la invitación y al final, quiera el Señor que centenares que han estado esperando el momento, esta noche digan, esta es mi noche, me entrego de todo corazón. Amados hermanos, quiero leer un pasaje de la Sagrada Palabra del Señor. San Lucas, capítulo 23, la crucifixión, una porción de la crucifixión de nuestro amado Salvador. San Lucas 23, versículo 26, dice así: y llevando a Jesús, tomaron a un Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación de él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: pues si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió, diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Jesucristo. Hay otro versículo que quiero que repitan conmigo. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Me acompañan? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos amigos, esta noche hay que hacer una decisión. Una decisión de fe. Para encontrarse con Dios. Hay muchos aquí esta noche que tienen recuerdos tristes que no se pueden quitar de encima. Algunos de ustedes han tenido un asunto moral con una persona que no es ni su mujer ni su marido, y ese fracaso no lo pueden olvidar. Algunos de ustedes tienen recuerdos de la muerte de un bebecito en la familia, y usted se preocupa y a lo mejor se echa la culpa encima, porque dice: si me hubiera preocupado más, mi bebecito no hubiera muerto. Algunos de ustedes tienen recuerdos de un pecado, de una maldad, de un fracaso que han tenido, y ustedes dicen: ¿me habrá perdonado Dios o todavía un día de estos me va a castigar? Algunos de ustedes quizás han tenido un aborto en un momento de fracaso, de tropiezo, y luego fueron a un médico o a alguna otra persona y mataron esa criatura, y usted dice: Dios, no me perdona más, y tiene usted recuerdos de ese aborto. Algunos de ustedes a lo mejor ofendieron a sus padres o a su madre, y ahora su padre y su madre han muerto, y usted nunca le pudo pedir perdón, y lleva esa carga y ese recuerdo encima, y usted dice, se me fueron y no los puedo perdonar. Algunos de ustedes provocaron un divorcio en su matrimonio, y usted dice, ¿cómo me va a recibir Dios? Ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo tomar la comunión, dirán los católicos, o no me atrevo a ir a la cena del Señor, dirán los evangélicos o protestantes. Y usted tiene esos recuerdos que cuando está solo de noche no puede dormir y entra a sudar por su preocupación. Hay otros que tienen vicios, hábitos malos que no puede romper. Y a lo mejor usted en su corazón me dice, Palau, yo tengo una actitud negativa. Algunas de ustedes, queridas mujeres, a lo mejor su marido la dejó por otra, por su secretaria o por quien sea. Y usted tiene una amargura en su alma. Y usted dice, Palau, yo quisiera librarme de esta amargura, pero cada vez que pienso en ese hombre, si tuviera valor lo apuñalo, le tengo tanta rabia. Pero usted dice, yo sé que está mal, pero no puedo romper el odio que siento cada vez que pienso en él. O a lo mejor usted es alguno que toma demasiado y cuando se emborracha, casi sin darse cuenta, insulta a su mujer o hasta a lo mejor la golpea. Sus hijos a lo mejor se escabullen. Me acuerdo una vez en México, en Distrito Federal, cuando vivía allí, estaba en el centro en una campaña y un muchacho, hijo de un arquitecto, vino y me dijo, Palau, mi padre es un hombre de dinero y es un hombre educado aquí en el Distrito Federal. Pero cuando llega de noche, los fines de semana borracho, todos salimos corriendo por la puerta de atrás, porque mi padre se pone tan violento y no se puede controlar. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen lo mismo. O a lo mejor usted tiene hábitos sexuales y usted dice, yo quisiera tener una mente pura, pero la mente como que es un nido de pensamientos impuros, y yo miro la pornografía o veo esos programas de televisión y no puedo controlar mi manera de pensar. Algunos de ustedes a lo mejor mienten y roban en su negocio y después usted se abochorna y dice, pero no quiero fracasar, no quiero engañar, pero no me puedo controlar. ¿Cómo me puede libertar Jesucristo de estos hábitos y vicios que no puedo romper? O a lo mejor usted tiene una boca sucia, como muchos de nosotros la hemos tenido, y cuando se enoja suelta unas palabrotas y usted dice cosas repugnantes y blasfema el nombre de Dios, y usted dice, yo no puedo controlar mi carácter, soy violento y no me puedo controlar. ¿Cómo me va a ayudar Jesucristo? O a lo mejor usted dice, mire Palau, el problema mío son los temores. Yo tengo temor de la muerte. Tengo temor del futuro, tengo el temor de lo desconocido, de la vejez. Algunos a lo mejor dicen, Palau, yo soy soltero y tengo temor de casarme, porque veo tantas familias que se separan y se divorcian, se ofenden, y yo no quiero casarme y terminar divorciado o amargado, y tiene temor de casarse. ¿En qué sentido te va a ayudar Jesucristo? Dice el Señor, amados amigos hispanos, si el Hijo te libertare, serás que verdaderamente libre. Hay tres áreas que Cristo te puede libertar esta noche. Primero, Cristo me liberta de la conciencia de la culpa del pecado. Pero a lo mejor usted está aquí esta noche y me dice, Palau, yo tengo mis memorias, tengo mi pasado. ¿Y Jesucristo me va a perdonar? ¿Qué dice la santa palabra de Dios? Dice Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Alabado sea Dios. Y hay más. Dice Primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué lindo! Primero, dice, nunca más me acordaré. O sea, que Dios se olvida. Pero ¿cómo se puede olvidar Dios? ¿Sabe cómo se olvida? Por lo que leímos en la Santa Escritura. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que él, con un solo sacrificio, limpió los pecados para siempre. Dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Usted me dice, pero Palau, ¿qué clase de pecados perdona el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿La sangre de Cristo nos limpia de qué? ¿99% de los pecados? No. ¿De cuántos? De todo pecado. Usted me dice, Palau, yo he fracasado en forma terrible. Usted dice, a mí me parece que ni Dios me puede perdonar. Tiene que entender el misterio de la cruz. El misterio de la cruz, querido amigo, es este. Que aunque Cristo murió hace 2000 años, cuando Él colgaba de la cruz, ¿se acuerdan lo que dijo? Primero dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Segundo, ¿se acuerdan lo que Él clamó cuando se hizo oscuridad al mediodía? Y Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué estaba ocurriendo en la cruz? Dios el Padre estaba cargando sobre el bendito Jesús el pecado de todo el mundo. Todos nuestros pecados. Y usted me dice, pero el Señor perdona los pecados groseros también. Todo pecado. Nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, dice el Señor. Yo tengo un sobrino, su padre, predicador de la palabra de Dios, su madre, mi hermana, una de mis 5 hermanas, y este muchacho conocía la palabra de Dios, pero de muchachito, aunque era buen mozo y inteligente, músico, brillante, alegre, se rebeló contra el Señor y se fue una vida homosexual. Cuando cumplió 23 años y un poquito más, se empezó a sentir débil. Estaba en California, fue al hospital. El doctor le dijo, Roberto, tienes AIDS, el SIDA. 23 años, hijo de predicador, se desvió de los caminos del Señor y se contagia el SIDA. Había una reunión de familia y mi hermana me dice, hablale a Roberto porque yo no estoy seguro, se va a morir y se va a ir al infierno. Me lo llevé a caminar en las montañas de California, los 2 solos, casi no podía respirar ya. Nos paramos solitos los 2, lo abracé y le dije, Roberto, dijiste que te vas a morir, porque le contó a toda la familia. Y yo le dije, ¿tienes o no el perdón de tus pecados? Y él dijo, tío Luis, sí. Y yo le dije, ¿por qué dices esto? Dice, mi padre no me quiere creer, mi mamá no me quiere creer. Cuando me muera me dijo, convencelo a papá de que yo he sido perdonado. Yo le dije, Roberto, qué fácil que es decir eso, ¿no es cierto? Porque te conoces la Biblia y los coritos y las oraciones. Y yo le dije, ¿cómo puedes decir, después de la rebeldía que has vivido, que te has portado de una manera que ha entristecido a tu familia, has abochornado a tu padre, y ahora así nomás vas a decir que tienes vida eterna? Y él me dijo, Luis, tío Luis, cuando el doctor me dijo, tienes pocas semanas de vida, me di cuenta qué necio había sido y qué mal había hecho, y me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y yo le dije, ¿pero estás seguro que te arrepentiste de veras? Y él dijo, estoy arrepentido, tío Luis. Y yo me convencí que ese muchacho de verdad se había convertido y arrepentido y recibido a Jesucristo. El Señor le dio 1 año más de vida de lo que el doctor le había dicho. Y en ese año, este muchacho convenció, pidió perdón a su padre, a su madre, a la familia, a los amigos, a todo el mundo. Demostró que estaba arrepentido de verdad. Y en noviembre de este año pasado, qué triste, un muchacho que tenía tanto potencial, por su rebelión contra Dios, a los 25 años se murió. Pero se murió con el perdón de sus pecados. Y se fue al cielo para estar con Cristo para siempre jamás. Amén. Ahora, las consecuencias del pecado son terribles. Rebelarse contra el Señor es una locura, ¿verdad? pero el Señor es bueno y perdona cuando nos arrepentimos. Y si usted me dice, Palau, si yo le contara lo mío, usted nunca creería. Yo creo que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Esa es la gloria de Dios. Pero usted me dice, ¿pero qué tengo que hacer? Usted me dice, yo tuve un aborto y todo el mundo me dice que estoy condenada porque maté una criatura. Sí es matar una criatura, pero la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y el que quiere recibir a Cristo puede ser perdonado, pero tiene que hacer una decisión. Tiene que abrirle el corazón a Jesucristo. Esa es la decisión. Y si usted está aquí esta noche y me dice, ay, Palau, qué palabras de consuelo, pero parece mentira. Sí, parece mentira, pero la Biblia dice que Dios es amor. Y Dios te ama porque Él te ha creado. Y Él conoce tu secreto y conoce tu dolor, pero te dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Estos días, uno de mis hijos está aquí con su mujer y con mi nietito que se llama James. ¿Ah? Jaime tiene solo 1 año y 2 meses. Se los tendría que presentar esta noche. Qué gordito lindo que es mi nieto, ¿eh? Qué preciosa criatura, gordito, da ganas de comérselo uno cada vez que lo agarra. Y yo lo miro a este muchacho y digo, ay, Señor, qué hermosa es la inocencia, ¿verdad? Qué hermosa es una criatura que no tiene malicia ni maldad. La Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo, es una nueva criatura. Una nueva criatura. Usted me dice, Palau, si tengo 52 años. Se nota que tiene 52 años. Pero, si uno recibe a Cristo, es una nueva criatura. Empieza a vivir otra vez. Como si nunca hubiera fracasado. Como si nunca hubiera pecado. A los ojos de Dios, está limpio por la sangre de la cruz. Qué bueno que es el Señor, mis hermanos. Alabado sea su nombre. En segundo lugar, Cristo nos liberta no solo de la conciencia y los recuerdos del pecado, Cristo nos liberta de las cadenas, de la pasión y de los vicios que nos amarran. Hermanos, amigos, todos nosotros tenemos vicios secretos, o sea, debilidades de carácter. Algunos es un mal temperamento, otros son débiles por la borrachera. Otros, cuestiones sexuales. Otros son mentirosos, pero cuando ni hace falta mentir, para colmo mienten. Cada uno tiene su debilidad. Y para cada uno, Cristo viene y nos dice bien calladito, Luis, te conozco muy bien, viejito, y sé todas tus debilidades. A mí no me vas a engatusar. Al pastor a lo mejor lo puedes engañar, a tu mujer de vez en cuando a lo mejor la puedes engañar, pero te conozco de dentro para afuera, dice el Señor. La Biblia dice así, Jeremías 1:5, mire qué estupendo. Antes, dice el Señor, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que nacieses, dice el Señor, yo te separé, te puse por profeta para las naciones. Por un lado, esto es una gran alegría. El Señor le conoce a usted, Señor. Antes que usted fuera creado en el vientre de su madre, el Señor ya nos conoce. Qué estupendo, ¿no es cierto? Nos ama. Él nos creó. Yo tengo 4 hijos, todos varones. Los amo esos muchachos con el alma. Haría cualquier cosa por mis muchachos. Y Dios, que nos ha creado a cada uno, nos ama con amor eterno, amigos. Y dice el Señor Jesús, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Usted dice, pero Palau, ¿cómo nos libra de los vicios el Señor? Es el misterio, no ya de la cruz, el misterio de la cruz es para el perdón de los pecados, es el misterio de la unión y la comunión con Jesucristo. Escuchen bien, jóvenes, señoritas, la Biblia dice así, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Usted me dice, Palau, mi debilidad es esta o aquella o la otra. Sea cual sea tu debilidad y tu fracaso, tu vicio, tu pecado, el Señor dice, si me abres el corazón, yo voy a venir a morar dentro de ti. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y ese poder no es un poder externo, es un poder interno. Queridas amigas, dice la palabra de Dios, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Cuando uno recibe a Jesucristo, lo hermoso es esto, el Espíritu Santo entra al corazón. Y en ese momento hay unión con Dios. Queridos amigos, no les estoy invitando a que se hagan religiosos en el sentido de religión, sino que se unan con el Señor Jesucristo. San Pablo dice así, mire, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Cuando usted recibe a Cristo, no es que dice, bueno, se acabó la fiesta, ahora sí se pone brava la vida, me voy a hacer religioso, amargado, cara larga, ya no hay más bromas ni más alegría. Al contrario, cuando uno recibe a Cristo, dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. La Biblia enseña que cuando uno recibe a Cristo, el gozo de Dios llena el alma. Y lo bonito es esto, que cuando entra Cristo, nos libra de las cosas que nos amargan la vida. A ustedes, muchachos solteras, solteros, y señoritas solteras, cuando uno recibe a Cristo, goza de la vida, porque el Señor nos guarda de los fracasos que nos amargan la vida. Nos da poder de lo alto. Pero no basta siquiera creerlo, sino que hay que recibirlo en el corazón. ¿Y cómo cambia la vida, eh? Cambia de radicalmente. Una vez estábamos en Perú, en América del Sur, y yo vi este misterio de la unión con Cristo y la comunión con Cristo. Porque cuando uno recibe a Cristo, enseguida tiene comunión con Él. Comunión no me refiero solo a ir a celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Me refiero también a tener amistad con Cristo cada día. Donde quiera que uno va, a la escuela, a la universidad, a la oficina, al trabajo, a la fábrica, Cristo está con nosotros. Y dice el Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando estaba en Perú, en los días del comunismo, gracias a Dios se acabó el comunismo, pero había una mujer que se llama Rosario Rivera. Si estuviera aquí esta noche, usted no pensaría que es una mujer peligrosa. Pero cuando era soltera y joven, era guerrillera junto con el Che Guevara. ¿Se acuerdan del Che Guevara? Era un compañero de Castro, argentino para mal colmo. Y este Che Guevara era un guerrillero bravísimo. Junto a Castro se tomaron a Cuba. Luego se fue para Bolivia, creyendo que Bolivia se volvería marxista también. Y había un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que lo rodeaban al Che Guevara, y entre ellos esta muchacha, Rosario Rivera. Ella fue una muchacha que nació en los barrios pobres de Lima, Perú. Una muchacha que su padre abusó de ella cuando era una adolescente. Una muchacha que tenía un hijo sin ser casada y que había dormido con muchos hombres. Y tenía una rabia contra la sociedad. Fue a Cuba, la entrenaron a ser guerrillera, volvió a América del Sur y ella andaba con Che Guevara haciendo revolución. Un día la mandó el Che Guevara a Lima para reclutar más peruanos para ir a Bolivia. Y estando en Lima, una noche se puso a escuchar el radio, oyendo por radio, oyó la palabra de Dios. Pero se enojó tanto que ella dijo, voy a ir a escucharlo a este Palau y lo voy a matar. A mí, hermanos, tan buena gente que soy. Pero se enojó por ser bravísima y atea. Vino una noche para ver cómo estaba la situación. Vino con una pistola 45, que lo hace volar a uno, una 45. Y empezó a estudiar la situación. Cuando hice la invitación para recibir a Cristo, pasaron al frente mucha gente a recibir a Cristo. Yo ni me di cuenta. Entre ellos pasó esta mujer, Rosario Rivera, para ver cómo era la cosa, para la noche siguiente venir y pum, pum, adiós, palao. Cuando pasa al frente, sin darse cuenta, una hermana, una señora en Cristo, mayor de edad, era consejera. Y como la vio pasar esta muchacha, pensó se quiere entregar a Cristo. Se le paró al lado a la Rosario Rivera, y cuando termino yo de hablar, le dice, señorita, ¿le puedo ayudar? Y se asustó tanto la Rosario Rivera que le hizo ¡pum! A la pobre viejita. Y se cayó al piso de un solo golpe, porque sabe karate la señora esta. Y se cayó la pobre hermana. Y cuando se cayó, la Rosario Rivera se asustó, fíjese, comunista brava, pero se asustó. Y se fue corriendo. Esa noche, el Espíritu de Dios no la dejó dormir toda la noche. A las 5 de la mañana, cayó de rodillas al lado de su cama, en un barrio pobre de Lima, y dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Y se le recordaba un versículo de la Biblia que yo había predicado esa noche, como una cinta que se le repetía, y no se le iba de la cabeza. Y a las 5:30 de la mañana ella nos contó, se entregó a Jesucristo casi sin entender nada. ¿Sabe lo que pasó? Fue cambiada rotundamente. Fue al mismo barrio donde había nacido, a la colonia, y empezó, en vez de hacerlo revolucionariamente, en el nombre de Jesús, empezó 6 escuelas. Se convirtieron tantas almas que empezaron 5 iglesias. Hoy ya es una mujer de casi más de 50 años de edad. Si viene acá, parece una abuelita inocente. Pero oiga, no se ponga bravo porque de un solo tiro la mata con una mano, ¿eh? Porque sabe karate de primera. Con sus manos mató a 12 policías. Ella, así. ¡Ay, Señor! ¡Qué mujer! Bravísima. Pero parece inocente. Si usted la mira, nunca va a pensar que era una mujer tan brava. Pero ¿cómo la ha cambiado el Señor? Ahora tiene una finca que el Señor le ha dado y tiene jovencitos huérfanos y ella los está entrenando a trabajar la finca, a criar pollos y corderos y vacas y a plantar, y muchos jóvenes y niños que son huérfanos están viviendo una vida triunfante porque el Señor la cambió a Rosario Rivera por el poder del Espíritu Santo. Y queridos amigos, este es el misterio. Cristo nos liberta entrando al corazón y dándonos poder del Espíritu Santo de Dios. Y por último, Cristo cuando nos liberta de la maldición del pecado, que es la eterna condenación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, la eterna condenación. La Biblia dice, sin embargo, que Cristo, miren qué hermoso, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito en la Santa Palabra, maldito todo aquel que muere en una cruz. Cristo llevó la maldición que yo merecía en la cruz del Calvario. Y por esa causa, siendo que Cristo llevó mi maldición, Él fue hecho maldición por Luis Palau. Por eso yo amo al Señor Jesucristo. Y Él fue hecho maldición por usted y por usted. Y por usted, Él fue hecho maldición. Y dice la Biblia que nos redimió de la maldición y nos ha quitado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo te ayudaré. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi brazo poderoso, dice el Señor. Y si usted esta noche viene a Cristo, no solo te va a libertar de los recuerdos tristes del pecado, lavando la conciencia, si usted recibe a Cristo. Segundo, no solo te liberta porque Él viene a morar al corazón y somos templo del Espíritu Santo, sino que tercero, gracias a Dios, nos libra de la maldición del pecado. Y qué bueno es tener la seguridad de la vida eterna. Oh, amigos hispanos, miles de protestantes y miles de católicos no tienen la seguridad de la vida eterna. ¡Qué triste! Jesucristo dijo, miren qué hermoso, amigos. Dice Jesús, yo les doy vida eterna. Es un regalo de Dios. No perecerán jamás, dice la Escritura, ni nadie les arrebatará de mi mano. Si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, usted ábrale el corazón a Cristo y diga, oh Señor, tantos años que he querido la seguridad, entra a mi corazón. Y cuando uno tiene la seguridad, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi madre está en California, tiene 82 años, tiene un tumor canceroso horrible, conoce a Cristo desde hace 60 años, mi mamá, y ahora el Señor se la está por llevar, cualquier momento llega la llamada. Y la Biblia dice Jesús, miren queridos jóvenes, la muerte no solo le llega a los viejitos, muchas veces muchos jóvenes por causas terribles mueren. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo nos salva de la maldición de la muerte. Mi esposa Patricia cayó con un cáncer hace 12 años. Y cuando el doctor dijo, mire, es un tumor canceroso, hospital el domingo, cirugía el lunes, quién sabe cuán grave sea, no sabemos si se morirá o no. ¡Qué shock! Tenía 40 años, creo, mi señora, 4 hijos todavía jovencitos. Y cuando salimos de la oficina del doctor, me dice Patricia, bueno, viejito, este es el fin. Y yo, por un acto de fe, dije, no, Señor. Tenemos que criar nuestros hijos, tenemos muchos sueños de servir al Señor. El Señor te va a sanar. Lo dije con fe, pero con audacia. Fue a la cirugía. Primero llamamos a los ancianos de la iglesia. Como dice Santiago el apóstol, la ungimos con aceite. Oramos al Señor. Luego el mejor doctor hizo la operación. Hace 12 años, mi señora está aquí en la ciudad esta noche, sanada por la misericordia del Señor. Pero esto es lo interesante. Cuando todavía no sabíamos si se iba a sanar o no, cuando fuimos a la casa, yo me fui, mis hijos estaban todos en la escuela, me fui al sótano, al subsuelo de mi casa, y me puse a llorar, pensando, ¿y si se muere Patricia? ¿Qué cosa? Todas las cosas que soñamos que no se van a cumplir. Yo la prometí llevar a pasar a Hawái y por tacaño no la llevé. Y me puse a pensar cosas extrañas. Y cuando estoy llorando, de repente de arriba, mi esposa empieza a tocar el piano. Y se pone a cantarle unas alabanzas a Jesucristo. Y al principio yo dije, se pone a cantar ahora que le encuentran un cáncer. Y de repente pensé, qué hermoso es tener a Cristo como Salvador, hermano. Que cuando descubre que tiene un tumor maligno, en vez de llorar desesperada, va al piano a cantarle al Hijo de Dios. Alabado sea nuestro Salvador. Ahora, la muerte es un enemigo, dice la Biblia. La muerte no es alegre para nadie. Porque dice la Biblia, la muerte es el último enemigo. Pero con Cristo vencemos el temor a la muerte, porque Cristo nos ha dado la vida eterna. Y cuando, yo tengo una de mis hermanas, también está aquí esta noche con su esposo. Cuando yo tenía 10 años, mi hermana Catalina tenía 2 o 3. Mi padre tenía solo 34 años de edad, era joven todavía. Tenía su negocio en Argentina y un sábado se enfermó. A los 10 días ya se moría. Y lo trajeron a la casa y se sentó en la cama mi padre, amarillo porque la fiebre galopante se lo comía, y se puso a cantar una canción y aplaudir las manos, una canción sobre Jesucristo y el cielo. Cantó tres veces una canción que dice: coronas hay, coronas más allá, hay para ti y para mí la palma de victoria, la palma de victoria. Y mi papá cantó tres veces. Yo tenía solo 10 años y me impactó tanto lo que pasó. Su cabeza cayó sobre la almohada, agotado mi papá. Y de repente señaló para el cielo y dijo: me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y dentro de un ratito se fue a estar con el Señor. Se fue en absoluta paz y seguridad de que tenía la vida eterna. Y si usted me dice: Palau, yo quiero la vida eterna, quiero estar seguro, esta noche es su noche de estar seguro. El Señor dice: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y dice el Señor, no lo digo yo, lo dice Jesús: yo te doy vida eterna, no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano. Estás en las manos de Jesucristo. Usted me dice: pero Palau, yo no estoy seguro si estoy en la mano de Jesucristo. Entonces, esta es su noche. Usted me dice: ¿qué tengo que hacer? Jesús dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, dice Jesús, y abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El Señor te dice: hijo mío, ábreme la puerta del corazón y yo entraré a ti. Es como si yo voy a su casa esta noche después de la reunión y toco en la puerta de calle y usted mira por la ventana y ahí estoy. Y usted tiene que decir: ay, 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 viejito, ¿qué hacemos? Ahí está Palau golpeando a la puerta de calle. Habla mucho este señor. ¿Lo hacemos pasar o no? Usted tiene que hacer una decisión. Si usted quiere que me vaya, deja la puerta cerrada y al rato de tocar dos o tres veces más, me voy. Pero si usted quiere que entre a su casa, ¿qué tiene que hacer? Pues abrir la puerta y me invita, me dice: pase adelante, Palau, quítese el saco, siéntese, que quiere tomar, la casa es suya, como dicen los mexicanos. Y yo me meto en su casa. Y Jesucristo le dice: yo estoy a tu puerta y llamo. Si has oído mi voz, abre la puerta. Yo entraré a ti, cenaré contigo, tú cenarás conmigo. En una palabra, tendremos una fiesta espiritual que no se acaba más. Pero la decisión es suya. Y la decisión la puede hacer ahora mismo. Les invito a todos a ponerse de pie. Vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Inclinemos todos la cabeza delante de nuestro Dios. Les quiero guiar en una oración de fe, una oración de decisión, de entrega a Jesucristo. Y todos ustedes, mis amados hermanos hispanos, que todavía no lo han abierto el corazón a Cristo, este es tu momento de decisión. Ojalá que nos acompañen en esta oración y que le abran el corazón a Jesucristo. Te va a libertar de la conciencia del pecado, te va a dar libertad de las cadenas del pecado, y Cristo te va a librar de la maldición del pecado, que es la muerte eterna. Oh, amados, ábranle el corazón a Jesucristo. Oremos todos juntos a nuestro Señor y Salvador. Alabado sea Padre Santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que Él es el gran libertador. Esta noche, Señor Jesús, mi conciencia está limpia por la sangre de la cruz. Gracias, bendito Jesús, que llevaste mis cargas en la cruz. Gracias que enterraste mis pecados a los pies de tu cruz. Pero ahora vives, Jesús, y vives en mi corazón. Mi alma está limpia, Señor, por la sangre de la cruz. Señor Jesús, quiero ser libre de las cadenas del pecado, ser templo del Espíritu Santo, que ahora mora en mi corazón. Gracias, Señor. Cristo vive en mí. Mi vida va a cambiar. Y gracias, Señor. Un día te veo en el cielo, cara a cara, gozando de tu presencia. Tengo la vida eterna. Tú me la has dado, Señor. A ti sea la gloria. Bendice a mi familia, Señor. Que todos te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén.